A la presidencia de la República. Bienvenido, Andrés Manuel.
Gracias, Chuy, por estar aquí de nuevo, como siempre, a las órdenes de ustedes, de este programa tan escuchado, en mi tierra, en mi agua.
En tu agua. Oye, y andas afónico ahora, ¿eh?
Sí, traigo una ronquera. Estaba yo en Veracruz, esperando que llegara el submarino ruso. Con el oro de Moscú, y lo que entró fue un norte, y mira cómo me dejó.
Andrés Manuelovich, se me hace que eso fue obra de Junior, ¿no?
Fue por este asunto de que, como los rusos están ahora muy interesados, ya sabes, ¿no? Que ya no soy peje, soy Andrés Manuelovich, en efecto.
Sí,
pero ahí estamos, Chuy. Me da mucho gusto estar aquí. En mi tierra.
Das el tipo, ¿eh?
De sí, ruso. Sí.
Das el tipo de ruso, aunque el hablar no. Oye, ¿qué pasa con este JJ Rendón, eh? Ahora se lanza duro que sin partido incluso hallará la forma de evitar que seas presidente, que va a ir con todo, que lo va a impedir.
Pues sí quiere pelear y no me voy a enganchar en ese tema. Él es un provocador profesional, más todavía.
¿Te exige que le pidas disculpas por lo que...?
Un mercenario de la publicidad, pero hasta ahí nada más, porque no le voy a hacer el juego a este señor.
¿No va a haber una demanda, no va a haber
no,
nada?
No, para nada. Esto es así, están muy nerviosos quienes lo patrocinan, como están muy nerviosos otros, porque estamos arriba en las encuestas, muy arriba, y no hayan la forma de frenar el movimiento.
Oye, Andrés, pero ya dos veces has estado arriba en las encuestas, dos veces has estado...
Pero nunca como ahora, Chuy. Ahora estamos 15 puntos arriba, ni en el 2006 ni en el 2012. Nunca se había visto, es un fenómeno. No solo es el centro, el sureste del país, ahora estamos ganando en los estados del norte. En las encuestas estamos ganando en Chihuahua, estamos ganando en Nuevo León, estamos ganando en Sonora, estamos ganando en Jalisco. Entonces, esto los trae muy preocupados a todos, ya hasta al presidente Peña. Lo estoy recetando, le estoy recomendando que tome una pastilla. ¡Ah, qué buena medicina! Se llama AMLO Dipino, AMLO a los pinos.
Entonces, y que sí existe, además, ¿no?
Sí, claro que existe, claro que existe. Esto sale de la gira de Veracruz. Ya había yo escuchado algo, había visto algo en las redes, y existe el AMLO Dipino. Lo utilizan para bajar la presión, para hipertensos.
Pero tú ya le diste otras propiedades también, ¿no?
Sí, para el mal de ojo. Nada más que si decía yo tu piche, no me iban a entender.
Oye, Andrés, has cambiado tu estilo, ¿eh? Antes eras más serio, rostro adusto, más cerrado, menos sociable, más reservado. Ahora tuiteas momentos cotidianos de tu vida, incluso le cantas las mañanitas a tu esposa, le permites a tu esposa que te cante, pero no que le permitas que te cante, sino que te cante y que se grabe y que se suba a las redes. Bromeas constantemente, te ríes mucho, pues hoy ya llevas 3 carcajadas aquí, apenas estamos empezando la entrevista. Te burlas de lo que te dicen tus adversarios y críticos, serios o no. Es otro Andrés Manuel. ¿Qué te hizo cambiar? Se te percibe incluso disfrutando de esta precampaña.
Estamos ya en una etapa decisiva para nuestro movimiento. La tercera, y la tercera es la vencida.
¿Pero qué provocó en ti este cambio cierto?
Porque ya, Chuy, la gente está muy consciente de la necesidad de un cambio. Y eso me tiene muy tranquilo. Ya internalizó la idea, ya se asimiló la idea de que se requiere el cambio. Durante muchos años estuvimos insistiendo que era necesario un cambio verdadero, una transformación. Y siento ahora que eso ya lo asumió la mayoría de los mexicanos. Me tiene muy tranquilo eso, el poder constatar de que la gente quiere que las cosas cambien y mejoren en el país. Y esto lo estoy percibiendo en todos los ámbitos, no solo en los mítines, en la calle, en el restaurante, en los aeropuertos, donde quiera que estoy, hay una manifestación a favor del cambio, a favor del movimiento.
Ahora, yo quiero preguntarte algo que es muy importante para los...
Eso te da mucha seguridad, mucha tranquilidad. Estoy muy tranquilo. Emocionalmente soy...
¿No te
muy
estarás confiando?
Feliz. No, ese es otro asunto. Estoy consciente también de que enfrento a una mafia de poder, como lo he venido diciendo.
Pero eso ya lo sabías, eso ya
sí,
estaba...
Sí, sí,
ya,
sí.
Ya
sí,
está en el presupuesto.
Sí, eso ya lo tengo considerado. No quieren dejar de robar, no tienen llenadera, y tenemos que prepararnos, defender la elección, que no nos roben la elección.
Ahora, Andrés, es algo muy importante para Tabasco esta respuesta tuya. ¿Realmente le servirá de algo a Tabasco tener un presidente Chocos y Llegas? ¿Será una realidad el famoso emparejamiento entre el sur-sureste y el resto del país? Se han hecho tantos planes y te han propuesto tantas cosas al respecto que al final de cuentas no sucede nada por acá. ¿Al fin se reconocerá y se resarcirá a Tabasco todo lo que le ha dado al país a través del petróleo, incluso resarcir todos estos daños de contaminación, de inflación, de muerte que se han quedado con nosotros?
Sí, sí. No hay otra oportunidad para Tabasco. Mira, desde Adolfo Ruiz Cortines no hay un presidente de la República del Sureste. Nosotros le debemos a Adolfo Ruiz Cortines la carretera, la comunicación del centro con el sureste. Fue el presidente que hizo la carretera. Antes todo se hacía por barcos. Luego Alemán, también presidente del sureste, veracruzano, Miguel Alemán, que estuvo de 1946 a 1952, inauguró el ferrocarril, y don Adolfo, que continuó después de Miguel Alemán, que estuvo del 52 al 58, fue el que hizo la carretera del sureste. Bueno, desde entonces no ha habido un presidente del sureste. Ahora va a haber un presidente, ahora que estuve en Veracruz, porque es cierto, mi papá, paz descanse, era veracruzano. Yo soy de padre veracruzano, de madre tabasqueña, y dije que iba a gobernar.
¿Y de influencia rusa?
Un choco jarocho. Va a haber un presidente choco jarocho después de 60 años.
¿Choco jarocho o chiapaneco? Porque...
bueno, y vivo también en Palenque, no voy a decir cómo se llama.
Ahí en ese, la rincon, quinta. En ese rinconcito.
Sí, pero soy de acá. Soy del sureste. Y el sureste se ha quedado en el abandono por completo. Mira lo que está sucediendo en este sexenio. Es muy interesante. Peña ha concentrado.
Hoy viene el presidente.
Pues Peña, hay que preguntarle, ¿por qué concentró toda la inversión federal en el Estado de México? Casi toda la inversión federal. Más te pongo dos ejemplos. Está haciendo el tren de Toluca a la Ciudad de México, 50 mil millones de pesos. Está haciendo que ojalá y cambie de opinión, ya en poco tiempo, en 5 meses, un poco más, lo voy a ir a visitar, te voy a tocar la puerta de Los Pinos, para que se detenga la obra de el nuevo aeropuerto, porque se está construyendo ese nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco.
Pero eso no será una actitud más mediática que otra cosa, porque no la va a parar de ninguna manera.
Es que todavía están en el relleno del terreno. Y va a costar muchísimo, más de 200,000 millones de
pesos. ¿Pero tú crees, pues, que te vaya a hacer caso?
¿Cómo no?
¿Cómo va a ser eso?
Porque voy a presentar un proyecto alternativo. No es nada más saber que se detenga la obra.
Si son negocios, como tú dices...
Sí, pero van a hacerse esos contratos, se van a realizar esos contratos en el aeropuerto de Santa Lucía, en el aeropuerto militar, donde vamos a construir 2 pistas nuevas, que es un terreno firme, es un aeropuerto del ejército, son 3,000 hectáreas, se pueden hacer 2 pistas en ese aeropuerto, se resuelve el problema de la saturación del actual aeropuerto y costaría, cuando mucho, 40,000 millones, no 200,000 millones. Entonces, ya no hay dinero público, Chuy, para hacer ese tipo de obras faraónicas en beneficio de empresas contratistas. ¿Qué va a suceder con nuestro gobierno? Pues vamos a distribuir la inversión federal.
¿Qué vas a hacer
en todos
aquí
los estados?
En Tabasco, además de la refinería que ya has prometido.
Mira, en Tabasco vamos primero a recuperar toda la actividad productiva en el campo. Vamos a regresar al campo, se va a rescatar al campo.
¿Estímulos?
Sí, de distintas maneras.
¿Créditos?
Vamos a aplicar subsidios y no tiene por qué satanizarse la palabra subsidio. O sea, porque a partir de Salinas de Gortari, cuando se deja al campo sin apoyo, cuando se desmanteló todo el programa de fomento al sector agropecuario, se satanizó la palabra subsidio como algo muy malo, ¿no? Que no nos convenía aplicar subsidios. En todos los países, los gobiernos apoyan a los productores y subsidian. En Estados Unidos, el que produce maíz, el que produce trigo, el que produce carne,
incluyendo
leche,
Estados Unidos.
Es decir, el gobierno le da al productor hasta el 100% de su costo de producción, y es subsidio. Y nosotros tenemos en el abandono a los productores, porque se optó por comprar lo que consumimos en el extranjero. Yo recuerdo la declaración de Pedro Aspe en el sentido de que en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara. Era secretario de Hacienda de Salinas. Y ahora estamos comprando maíz, estamos comprando frijol, estamos comprando arroz, estamos comprando carne, estamos comprando leche. Bueno, estamos comprando madera, Chuy. Y desde luego estamos comprando gasolinas.
Y la cosecha de mujeres nunca se acaba.
Sí. Entonces, tenemos que producir en México lo que consumimos. En el caso de Tabasco, vamos a impulsar mucho la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Yo tengo, entre otros programas, el de sembrar 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país. Esto va a significar que en Tabasco se van a sembrar alrededor de 100,000 hectáreas. Estoy hablando, para el caso de Tabasco, de plátano, de cacao y de árboles maderables. Y va a ser en apoyo completo, total, al productor. Se les va a dejar sembradas las parcelas, sean ejidos, sean pequeñas propiedades. Estoy hablando de 100,000 hectáreas. Esto nos va a permitir, nada más en el caso de Tabasco, generar desde el primer año 40,000 empleos. El campo es la fábrica más importante de México. Así hay que verlo. Y es una fábrica que está abandonada. 40,000 empleos en Tabasco, sembrando 100,000 hectáreas, pues ya atiende parte del problema que tenemos en Tabasco, que es el desempleo, y se por eso 100,000 hectáreas. Esto nos va a permitir, nada más en el caso de Tabasco, generar desde el primer año 40,000 empleos. El campo es la fábrica más importante de México. Así hay que verlo. Y es una fábrica que está abandonada. 40,000 empleos en Tabasco, sembrando 100,000 hectáreas, pues ya atiende parte del problema que tenemos en Tabasco, que es el desempleo, y por ese problema se ha desatado la inseguridad y se ha desatado la violencia. Esto de Tabasco, velo a escala nacional, y es lo que está sucediendo.
Bueno, entonces, a nivel nacional dice el presidente de la República que este es el sexenio del empleo por todos los empleos que se han generado. Yo diría también, yo lo he dicho aquí, habría que hacer un balance entre los que se han generado y los que se han perdido, sí. Sobre todo en Campeche y Tabasco en particular, donde son, aquí estamos, Andrés Manuel, en una crisis
sí, tremenda,
inédita,
sí, sí, sí.
Brutal.
Bueno, pero fue otro engaño, dijeron que con la reforma energética, aquí tienen ustedes los antecedentes, es cosa de darlos a conocer, porque ustedes registran todo lo que va sucediendo. Este es un seguimiento diario, cotidiano, de la vida pública de Tabasco. Bueno, aquí en telereportaje. Estoy seguro que aquí dijeron que convenía la reforma energética porque iba a llegar la inversión extranjera, en algunos casos decían, ya viene la dolariza, prepárate porque ahí viene la dolariza.
No, sí, se preparó todo el mundo, hizo para oficinas, hizo, puso restaurantes, puso tiendas, comercializadoras, etc.
Lo que llegó fue la quiebra, el fracaso. Fíjate cómo estamos, que ahora se produce menos petróleo en el país que lo que se producía de petróleo en 1970. O sea, se cayó por completo la producción petrolera. No se cumplieron los pronósticos de que iba a aumentar la producción de petróleo con la reforma energética. Y ya ni hablar del precio de los combustibles. Aumentaron la gasolina, el diésel, todo, el gas. Ahora le acaban de aumentar el precio de la energía eléctrica a los industriales. Casi 400%. Es un desastre. Es una irresponsabilidad completa.
Hablas del campo.
Bueno, te hablaba yo del campo y te agrego para
los paisanos. ¿Te han buscado los ganaderos? Ya no.
Es que vamos.
Ya no somos.
Apoyar. No, porque.
Ya la Unión Ganadera está perdiendo todo.
Sí, sí, sí. Muy lamentable también.
El frigorífico que era modelo.
Sí, muy lamentable.
¿Has pensado en eso?
Claro, vamos a repoblar de ganado los potreros de Tabasco y del sureste. Ese es solo otro programa. Vamos a atender la agricultura.
¿Y el frigorífico hay que rescatarlo o hay que dejarlo así?
Sí, rescatar todo lo que tiene que
ver. ¿Pero qué, lo va a rescatar el gobierno?
Vamos a ver. No lo descarto. Sí te puedo decir que vamos a implementar un programa de crédito ganadero a la palabra, se van a entregar novillonas, sementales, si es necesario, vamos a importar ganado en pie. Se ha venido haciendo de Guatemala, de Centroamérica, han venido metiendo ganado en pie, pero se lo llevan al norte del país, cuando se pudo haber importado ganado.
Pues que se rompió aquí, pues, al tronar frigorífico, ya la gente no embarca, ya no finaliza.
Y desde antes, porque se abandonó la ganadería, se cayó el precio. Ahora mejoró un poco el precio del ganado, pero ya es menos el número de cabezas de ganado que hay en Tabasco de las que había en 1980. Entonces, vamos a apoyar la ganadería, vamos a sembrar también árboles maderables para producir en Tabasco, en Chiapas, madera.
¿Y obra, Andrés Manuel?
Y obras. Bueno, lo que creo va a ayudar mucho, porque es un compromiso, vamos a construir una gran refinería en Dos Bocas. Ahí, en Dos Bocas, Chuy, está saliendo el petróleo para exportación. Salen 1.200.000 barriles diarios, porque no solo sale el petróleo de Tabasco, sale también el petróleo de Campeche. Ya no queremos vender petróleo crudo. Esa es parte de la política nueva que vamos a aplicar en el sector energético. Todo ese petróleo se va a procesar en la nueva refinería de Dos Bocas. Acaba de estar hace relativamente poco, porque nos importaba mucho, Rocío Nale en la India, porque allá se construyó una gran refinería que tiene capacidad para procesar 1.200.000 barriles diarios, precisamente la misma cantidad que estamos ahora exportando desde Dos Bocas al extranjero, es lo que se está procesando en la India, con una sola refinería. Costó 6.000 millones de dólares esa refinería, produce 600.000 barriles de gasolinas por cada barril de petróleo, medio barril de gasolina, es la proporción. Entonces, con una sola de estas refinerías de 6.000 millones de dólares, tendríamos para abastecer el mercado interno. ¿Cuáles son los datos? Mira, estamos consumiendo en el país 800.000 barriles diarios de gasolina.
Sí, pero Anaya, cuando estuvo aquí, dijo que ya los carros ahora van a ser eléctricos y que no vale la pena invertir.
Bueno,
en una
refinería. Pero estamos hablando seriamente. O sea, respecto a lo que opinen otros. Yo te doy lo que está sucediendo ahora, te doy la información. Consumimos 800.000 barriles diarios de gasolinas. Dejaron que se convirtieran casi en chatarra las 6 refinerías que tenemos. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería. Tenemos 6 refinerías que están produciendo al 35% de su capacidad, menos de 200.000 barriles diarios. Estamos comprando 600.000 barriles diarios de gasolinas en el extranjero a precios elevadísimos. Nada más de flete tenemos que pagar 3, 4 pesos adicionales por la gasolina. Entonces vamos a producir la gasolina en México. En 3 años vamos a dejar de vender petróleo crudo y vamos a procesar toda nuestra materia prima y vamos a tener esta refinería. Estamos pensando en 2, otra en Atasta, en Ciudad del Carmen, Campeche, donde está el petróleo. Y de esta manera vamos a resolver el problema de los energéticos, porque si no tenemos energéticos a precios bajos, no vamos a ser competitivos. Ahora, con este golpe que le acaban de dar a los empresarios en el aumento del precio de la energía eléctrica, lo acaba de decir el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, nos sacan del mercado. Y en efecto, ¿quién resiste tarifas tan altas? Es lo mismo el caso de las gasolinas. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos cueste 12 pesos el litro de gasolina y en Tabasco, donde tenemos petróleo, la más barata casi 17 pesos? En Estados Unidos, Chuy, el salario de un trabajador es cuando menos 10 veces superior a lo que gana un trabajador en el país. Pero te voy a dar un ejemplo para que veas al absurdo que hemos llegado, lo irracional que ha sido el manejo de la política energética y el manejo de la política económica en general. En Guatemala no tienen petróleo. aquí, nuestros vecinos. No tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México.
Oye, Andrés.
Por la corrupción.
Tengo que ir a la pausa para escuchar tus mensajes y los de tus adversarios. Y ahorita regresamos a terminar esta entrevista. Hablando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, has adelantado parte de tu gabinete. No hemos escuchado de ningún tabasqueño que hayas mencionado ahí. No va a haber ningún tabasqueño, sí, no hay la capacidad suficiente en el tabasqueño.
Bastante capacidad. Van
pero
a estar conmigo.
No has destapado a nadie.
Acuérdate que fueron 16 secretarios. 16 secretarios. 8 hombres y 8 mujeres. Y todavía falta Comisión Federal de Electricidad, falta Nacional Financiera, falta el SAT, falta Pemex. Bueno, ¿para qué te digo más? Y el presidente, nada más.
¿El presidente de la República?
Sí.
Bueno, pues eso, pues, se la estás buscando. Tú no creo que se la vayas a dar a otro.
Pero va a ser de Tabasco.
Ah, bueno.
Va a ser de Tabasco. No, pero sí van a participar conmigo. Y aquí...
¿Uno?
¿Dos? Varios tabasqueños me van a ayudar.
Yo digo, las secretarías.
Va. Importantes. Va a estar... alguien en una dependencia federal muy importante.
Pero no sueltas prenda.
Vamos a descentralizar el gobierno federal. Eso es lo otro. En Tabasco va a estar la Secretaría de Energía.
Aunque han dicho que es un disparate porque va a costar una millonada. ¿Tú qué quieres ahorrar? Va a costar una millonada.
Han dicho muchas cosas.
Mover a la gente, mover a las cosas, mover
significa
todo el aparato.
Pero hay que distribuir el ingreso. México son las 32 entidades federativas. No se puede concentrar la inversión federal solo en el centro del país. Este es un plan para que la Secretaría de Energía esté en Tabasco, la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas.
O sea, por ahí va pues el tabasqueño.
Y Pemex va a estar en Ciudad del Carmen, Campeche.
Entonces va por ahí y por ahí veremos ya también el perfil de quién sería ese
tema. Pues el sureste es la región con más potencial en energía en el país. Aquí es donde se produce el petróleo y aquí están las hidroeléctricas más importantes de México. En el sureste se concentra el 70% del agua del país. Y aquí se produce, pues, como el 90-95% del petróleo. Entonces, ¿por qué va a estar en otra parte Pemex? ¿Por qué va a estar en otra parte la Secretaría de Energía? ¿Por qué va a estar en otra parte la Comisión del Agua? ¿Por qué va a estar en otra parte la Comisión Federal de Electricidad? Eso es parte, en general, de el apoyo a la región sureste del país. Ha habido mucho abandono del sureste y se va a compensar ahora. Ya llegó la hora del sureste.
Lo he escuchado muchas veces, ¿eh?
Oye, bueno, además, nos vamos a seguir encontrando.
¿Te gusta el béisbol?
Sí.
Pero dicen que te has convertido en muy buen catcher. Eso dicen tus adversarios políticos, sí, porque estás cachando todo lo que los otros partidos...
Que respeto ahora, otros deportes, entonces, ahora también el fútbol.
La panista esta, Gaby Cuevas...
Sí.
Ya aunque un día te atacó, no un día, toda una temporada te atacó muy fuerte, ahora está contigo.
Sí.
Parece que también está puesta la mascota en Chiapas... Ahora que hay muchas renuncias por allá, sí. Ahora que se están poniendo las cosas...
A veces hacemos una atrapada y fildeamos.
¿Sí vas a cachar todo eso?
Una línea, yo a veces evito que haya jonrones, brinco con el guante y
al estilo Grandes Ligas.
Y atrapo, sí, atrapo. Yeah. Mira, ahora Cuauhtémoc Blanco... un futbolista destacadísimo, se unió a nuestro movimiento y es bienvenido Cuauhtémoc Blanco. Y en el caso de la senadora Gabriela Cuevas, también es bienvenida. Te explico algo que no se ha dicho.
Porque es que esto va ya en la otra parte, en lo que se te ha criticado también de la incongruencia. Aceptas a quienes antes fueron corruptos, ahora ya no son corruptos. Aceptas quienes un día te atacaron en tus ideas, en tus principios.
Pues y tú hoy... crees que yo podría vivir.
Y tú has dicho...
¿Tú crees que yo podría vivir odiando?
No es de odio. Pero tú has dicho también, no se trata de llegar a como de lugar, no se trata de llegar como sí, sea, sino claro. Hay que llegar con todos los ideales, con todos los principios.
Claro.
Te has declarado y creo que sí eres un hombre de ideales.
Sí.
Pero de repente te atacan por ahí.
Mira,
por
la política.
Por la incongruencia en este sentido.
Chuy, la política para mí siempre ha sido el equilibrio entre ideales y eficacia política.